Volvemos a hablar de ciberseguridad aquí en No Toquen Nada. Ahora le vamos a preguntar a la invitada también que defina un poco de qué hablamos cuando decimos ciberseguridad, ¿no? Es un tema que abordó Bárbara Muraciole, nuestra colaboradora, columnista aquí en No Toquen Nada, que es clave para los estados, para las empresas, para la academia, para la vida privada. Estuvimos rando oficios con hackers de sombrero blanco,
sí,
aquí en No Toquen Nada, con dos hackers que nos explicaron su tarea, su función. Y vamos a conversar con la gerenta de la División Gestión y Auditoría en Seguridad de la Información de la GESIC. La GESIC es la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento, que fue creada, ahora lo conversábamos con la invitada, en el 2008, pero que ha crecido mucho desde aquella época. Fabiana Santellano, buen día.
Buen día, muchas gracias por la invitación, Ricardo, Joel, Emiliano.
Gracias a vos por la visita. Fabiana es ingeniera en informática, especialista en seguridad de la información. Ya la conversábamos un poco, un ingreso hace un largo rato ya a GESIC, julio de 2011, me decía.
Julio de 2011, exactamente.
Bien, o sea, has trascendido gobierno ya allí, directivas, podemos hablar un rato de eso. Pero, ¿cómo ingresás a las GESIC y hace cuánto estás en este cargo?
Bien. Yo ingreso, como bien decías, en el año 2011, entro a lo que en aquel momento era el CERTUI. El CERTUI es el Centro de Respuesta a Incidentes de Seguridad de la Información, de Seguridad Informática, que tiene el gobierno de Uruguay, el Estado de Uruguay, que responde a incidentes de justamente todo el Estado. En aquel momento, cuando ingresamos, la dirección de seguridad que contiene el CERTUI era muy incipiente, se había creado el año anterior, en el 2010, y éramos 4 personas. Atendiendo todo lo que era, generando confianza, empezando a delinear los primeros, las primeras normativas, las primeras políticas en materia de ciberseguridad. Y eso ha ido cambiando, creciendo al punto de hoy, que somos en el entorno de unas 30 personas trabajando en la dirección, que si bien de esas 30 personas, en el entorno de unas 20, se dedican a lo que es el centro de monitoreo, que funciona 24/7, justamente atendiendo incidentes de ciberseguridad, y estoy en el cargo desde el año 2017, por ahí. No, 2007. Ya saqué mal las cuentas.
2017, está bien, sí, es una larga trayectoria, ¿no? Bueno, ¿qué es la ciberseguridad? Para explicar, bueno, le hemos hablado varias veces para incluirnos a todos en tema, ¿no?
Bien, la ciberseguridad es una disciplina que intenta proteger los activos, y acá cuando hablamos de activos hablamos de las personas, de los sistemas, de las organizaciones, en el ciberespacio. ¿Bien? ¿Cómo lo protege? Y bueno, lo protege implementando diversas cosas, que van desde la concientización de que todos sepamos cómo actuar ante determinadas circunstancias, hasta la implementación de controles que pueden ser tecnológicos, de proceso, de procedimiento, las organizaciones, para actuar de buena manera y prevenir eventuales incidentes de ciberseguridad. Pero cuando los incidentes de ciberseguridad ocurren, que si hay algo que no sabemos cuándo, pero sabemos que va a ocurrir, ¿cómo esas organizaciones reaccionan, ¿no? Organizaciones, estados, ¿cómo actúan para responder de manera temprana y disminuir el impacto de esos incidentes y eventualmente saber cómo recuperarse, ¿no? El estado de resiliencia, que es un término que se usa mucho también en materia de ciberseguridad.
Bien. Fabiana, decíamos al principio, participaste hace poco en algunas instancias en Nueva York, que son instancias, te pedimos ahora que nos cuentes un poco de qué se trata esto, pero donde se habla un poco de lo que está pasando en el mundo, ¿no? Ahora vamos a hablar de lo que sucede acá en Uruguay o de cómo está posicionado Uruguay, pero qué tan heterogéneos son los problemas que hay en torno a este tema y qué posibilidades también tiene cada uno de los países, cómo trabaja cada uno este asunto.
Bien. Arranco por el principio. Yo estoy participando en lo que es un grupo de trabajo, se llama Grupo de Trabajo Composición Abierta, que funciona en la órbita de Naciones Unidas, que trabaja específicamente la seguridad de las TIC, o sea, la seguridad de las tecnologías de la información. Llevándolo al territorio de Uruguay sería como una comisión del Parlamento, ¿no? O sea, este grupo asesora lo que es la Asamblea General. En ese contexto se ha formado lo que se llama Mujeres en Ciberseguridad, que es una beca para mujeres en el mundo. Habemos en torno a unas 25 o 30 mujeres que participamos en entrenamientos la semana previa a la semana de sesiones. Este grupo sesiona 3 veces al año durante una semana. Entonces, la semana previa vamos y nos entrenan en aspectos tan variados como cuáles son las amenazas actuales en materia de ciberseguridad, diplomacia, derecho internacional, cómo actuar en las negociaciones justamente de este tipo de sesiones en la órbita de Naciones Unidas. Y algo que a mí me parece súper interesante es que si bien tenemos, o sea, participo con colegas que son de África, del sureste asiático, de Europa del Este, de América Latina, las realidades del contexto obviamente son diferentes. No podemos decir que un país de África está igual que Uruguay o que Chile o que otro país de la región o de Asia. Pero los problemas y las amenazas a las que nos enfrentamos son realmente las mismas. Y eso es llamativo porque muchas veces te encontrás hablando sobre diferentes estrategias de cómo podés llegar a abordar. Y bueno, y ahí es donde se genera realmente una sinergia que es súper, súper positiva.
¿Y cuáles son los problemas más comunes que aparecen ahí?
Este grupo trabaja básicamente en 5 líneas de acción que eso después lleva a recomendaciones que no son vinculantes de los países, pero son recomendaciones para los países para trabajar en materia de ciberseguridad o de seguridad de las TIC, que rondan 5 temas. Una, ¿cuáles son las amenazas actuales y las futuras en materia de ciberseguridad, sobre derecho internacional, sobre cuál es el comportamiento responsable de los estados ante un incidente de ciberseguridad o ante un potencial incidente? Y después otros 2 aspectos que son vitales, sobre todo para países como Uruguay, que son la generación de capacidades, o sea, cómo puedo traer herramientas, capacitación, formación a los equipos que trabajan en ciberseguridad, que no siempre son técnicos, porque por ejemplo tenemos una rama del derecho, ustedes lo hablan seguramente con Bárbara, que están viendo desde el punto de vista legal cómo abordar la ciberseguridad, o tenemos diplomáticos que trabajan en estos ámbitos multilaterales o internacionales o a veces bilaterales en materia de ciberseguridad. Entonces no es exclusivamente técnico, ¿no? Que uno muchas veces dice, bueno, ciberseguridad es un tema de ingenieros, ¿no? O de hackers, y es mucho más amplio que eso. Y por otro lado, los mecanismos de fomento de la confianza. ¿Qué podemos hacer los países? ¿Qué pueden hacer los estados para intercambiar experiencias, conocimiento y ayudar a otro en fortalecer la ciberseguridad de ese otro país?
Y vos decías recién que es distinta la realidad de cada uno, más allá de que los problemas pueden ser parecidos. Vayamos directamente a Uruguay. ¿Cuál es la situación de nuestro país con respecto a la región y al mundo, con las posibilidades que tiene?
Decir que uno está bien siempre es medio jugado, ¿no? Porque implica muchas cosas. Pero hay varios indicadores internacionales que miden bajo diferentes modelos el estado de ciberseguridad de los países, y Uruguay está bien posicionado en términos relativos o en términos generales. Por ejemplo, en el último que sacó el ITU, que es la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que también es de Naciones Unidas, Uruguay figura como tercero en Latinoamérica del Caribe. Primero está Brasil, México, no me acuerdo cuál está antes, y después viene Uruguay. Hay otro que hace Estonia, que a nivel regional nos gana Chile por menos de un punto, y después venimos nosotros. Y estamos en la posición 25 a nivel internacional. Pero eso es muy relativo. O sea, porque yo puedo decir que estoy muy bien como país, pero de repente hay un organismo que está sobresaliente y otro organismo u organización, porque esto no es solo de gobierno, que de repente tiene oportunidades de mejora. Pero en términos generales tenemos una base sobre la cual trabajar.
Vos mencionabas más temprano al CERTUI las estadísticas que se presentaron este año sobre el año pasado, sobre 2023, bueno, daban la cuenta de 4.968 incidentes de seguridad informática. Esto no necesariamente son delitos.
Exacto.
Y el 1% fueron clasificados con severidad alta o muy alta, y un aumento de 16% con respecto al 2022. ¿Qué mirada tenés vos de estos datos, más allá de esto que decís, que crecieron la cantidad de incidentes?
Sí, acá hay 2 cosas, ¿no? Obviamente los incidentes crecen, y crecen porque pasan más cosas, pero también crecen porque se despliegan herramientas, iniciativas para detectar más. Entonces ahí muchas veces está, bueno, cuánto realmente fue crecimiento puro, porque hay más incidentes, y cuánto es porque lo estamos viendo más. De hecho, inicialmente el CERTUI, las metas anuales era identificar el 20% más que el año anterior, porque se sabía que había un subregistro. Y ahí fue donde se creó hace ya muchos años el SOC, justamente para monitorear de manera permanente y mucho más activa estas iniciativas. Pero yo creo que los
pero
datos...
¿El SOC qué hace para explicarle a la gente?
El SOC es como, hoy lo decíamos, ¿no? Nosotros tenemos el CERTUI, sí, que está atendiendo incidentes. Y el CERTUI se divide en dos equipos. Uno que es como el 911, el que recibe todas las llamadas, el que está mirando. Pero después, cuando hay un incidente, llama a los bomberos, ¿no? Y ese es el CERT, que sale a atender el incidente.
El SOC.
No, el SOC está monitoreando.
Ah, el SOC monitorea, el CERT es el que
atiende. El CERT es el que atiende.
Al revés, lo entendí al revés, está bien.
Pero funcionan así. Y después viene, toda una etapa de remediación, que es, bueno, te dejaron la casa toda mojada, el incendio te quedó todas las paredes para pintar, bueno, después vendrá alguien más a restaurar eso. Y es por eso donde la industria, el ecosistema que hay en ciberseguridad, es importante que crezca en Uruguay para dar soporte a eso, a la pintura después del incendio.
Hay quienes pueden estar escuchando y le parece demasiado como fuera de su realidad o abstracto el tema que estamos hablando. ¿Qué tipos de incidentes son los que cotidianamente suceden? Está la estadística también de cuál es ese tipo, ustedes lo presentan desagregado, pero para contar un poco a los oyentes de acá, ¿qué tipo de situaciones estamos refiriendo cuando hablamos de esto?
A ver, acá hay algo importante, y yo lo mencionaba, de qué implica la ciberseguridad. Y la ciberseguridad implica mucho las personas, nos implica a nosotros. ¿Por qué? Porque si bien hay incidentes, y nos podemos ver en prensa, de que atacaron a un país, ¿no? O que se atacó, la enorme mayoría de los incidentes entra por algún error o alguna distracción que cometemos las personas. De las amenazas más grandes que hay en el día de hoy es el ransomware, ¿no? Que es ese tipo de incidente donde pasó algo, de alguna manera yo logré activar algo que me cifró el equipo, ¿no? Y después me piden rescate. El ransomware ha ido evolucionando y por hoy lo vemos en prensa, que grandes organizaciones...
Me secuestró el equipo, que sí me secuestró la información.
Me secuestró la información.
No me pertenece, no la puedo manejar, la maneja otra persona.
No, la maneja otra persona, y de repente está la dark web, ¿no? Que es este lugar oscuro, sí, sí. Este internet oscura, donde ofrecen plata, ¿no? Tengo que pagar un rescate para volver a tener mi información.
Sí, puede ser desde una información privada, confidencial.
Puede ser personal.
Menor o mayor, hasta toda la información de una empresa.
Perfectamente.
Que no, como puede, han habido, que no puede seguir funcionando sin
exacto,
eso.
Exacto. ¿No? Como han habido varios casos.
Acá en Uruguay.
Sí. No quiero mencionar casos para que nadie se sienta...
No, pero son grandes empresas de Uruguay.
Pero son grandes
donde
empresas...
Donde ese secuestro les implica que no pueden seguir funcionando al día siguiente.
Exacto,
nada menos.
Vale. Exactamente. O sea, que... Nada, te quedás con los sistemas en blanco, no podés acceder a tus sistemas, no podés, tus procesos no pueden operar porque te quedaste, nada, con una carcasa. Ya dejás de tener una computadora, pasás a tener un pizapapel. Entonces, ahí las personas tenemos un rol fundamental, que es estar entrenados en identificar. Muchas veces se entra por lo que se llama, lo conoce como phishing, ¿no? Phishing es pescar. Es algún correo que cada vez, puede ser correo, puede ser un mensaje de WhatsApp, puede ser un SMS, que cada vez son más sofisticados. O sea, antes teníamos el clásico cuento del tío que decía, bueno, usted se ha ganado 9 millones de dólares, gíreme 500 para... Sí. Hoy ya ese tipo de correos no los vemos. Vemos correos que vienen con la estética de un banco, con la estética de alguna empresa que para nosotros sea familiar, pidiéndonos que hagamos algo de manera urgente, ¿no? Siempre está la necesidad de actuar rápido, y que pasemos algún tipo de dato personal. Puede ser usuario y contraseña, puede ser datos de tarjeta de crédito y un largo etcétera. Pero básicamente son datos que luego se pueden usar para comprometer algún tipo de sistema, o directamente, no sé, algo que por ejemplo a mí me llega muy a menudo es, tiene una factura para aprobar, ¿no? Y te llega un enlace, un adjunto, que muchas veces es un PDF, o que parece ser un PDF, pero después tiene una extensión rara. Y cuando yo hago doble clic ahí, ya me tomó la máquina, ¿no? Entonces, a veces esas pequeñas acciones de las personas, de nosotros, ¿no? Porque nadie está exento a que nos ocurra esto, terminan en grandes incidentes. Y ahí es donde las organizaciones necesitan estar preparadas. Primero, para que la afectación de una máquina no se propague a toda la organización, sino que se pueda contener lo más que se pueda. Y además, para poder actuar rápido, ¿no? Y poder restaurar los sistemas y para volver a la vida normal.
¿Cuánto hay de subregistro? Porque vos decías, crecen las denuncias, crecen los incidentes, bueno, se capta más. Pero también, bueno, nos comentaba Bárbara Moraciole que se da muchas veces que las empresas, por vergüenza de responsabilidad social, empresarial, sí, sí, sí. No quieren decirlo, las personas mismas, ¿cuánto tienen de idea qué pasa también, no?
No tengo un porcentaje, pero todo indica de que sí, que hay un subregistro importante. Hay, por ejemplo, cuando están vinculados datos personales, ¿no? Una organización tiene una afectación, un incidente de ciberseguridad, y hay involucrados datos personales, tienen la obligación de comunicarlo a la URCDP, que es la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales de Uruguay. Pero muchas veces las empresas no lo hacen. Obviamente después quedan abiertas a que se las sancione, a que haya otro tipo de implicancias legales. Pero muchas veces no ocurre. Y las personas, lo que está pasando hoy, es que no tienen dónde reportar. O sea, digamos, hoy hablábamos del CERTUI. El CERTUI están obligados las entidades públicas. Pero hay muchas entidades privadas, empresas, ustedes, que de repente tienen un incidente y no le reportan al CERTUI.
No tenemos obligación.
No tienen la obligación. Las personas les pasa lo mismo. O sea, le cifraron la máquina, le tomaron la cuenta de Instagram, le robaron el Facebook. ¿Y a dónde lo reporto? De hecho, esa es una de las líneas de trabajo que tenemos en la estrategia, pero en otro momento, o más adelante lo conversamos. Pero justamente...
No, pero terminás en el AMPA, porque tenés que ir a dar huevo, a lo que sea, a conversar con secuestradores de tus datos, nosotros, o quienes sean. Que
no, nosotros lo que recomendamos es no negociar. Es como cuando te secuestran a una persona, sí, ¿no? O sea, la recomendación desde AGESIC siempre ha sido no negociar.
¿Por qué?
Primero, porque si bien, y acá hay muchas bibliotecas, y vas a llamar a otro colega y te va a decir algo distinto, en realidad no tenemos garantía de que lo que nos devuelva lo podamos realmente recuperar, ¿no? Y otra, que está sentando un precedente de negociación que no está bueno. Entonces, Uruguay forma parte de varias organizaciones que, digamos, fomentan a que justamente la postura del país y la postura del Estado sea no se negocie. Que eso obviamente tiene un costo. Tiene un costo porque muchas veces decís, bueno, me piden, no sé, $500,000, $300,000, versus me quedé en cero y tengo que salir a reconstruir. Y bueno, hay que ver, ¿no? Después quedará en la conciencia de cada uno. Pero la recomendación es no hacerlo. Porque en definitiva estás negociando con el AMPA, como decía.
Sí, claro, en un momento de desesperación total, tu empresa, tu trabajo, lo que sea, los datos no están.
Ahí es importante.
La presión es tremenda, el día a día, alguna empresa puede estar perdiendo $20,000, no sé, por día, al mismo tiempo, y dice, bueno, está. Pero vos no sabés qué te devuelven, porque, bueno, vamos a este caso, o sea, es la analogía con la persona secuestrada, mal que bien, la persona secuestrada es una persona. Esto, si te lo devuelven, puede tener triplicado los datos, que te lo van a cobrar 5 veces o 6 veces.
No, es que no sabés, o sea, no tenés ninguna garantía. Ah, okay. O sea, es...
Pero es bravo el momento también, me imagino.
Es súper embromado. Se entiende la desesperación de las organizaciones, cuando están en esa situación. Entonces, porque además hay una extorsión. Antes era, te cifro los datos, pido recompensa por esos datos. Y bueno, yo de repente tenía un buen respaldo, lo tenía fuera de línea, no estaba afectado nada. Me costará más, me costará menos, pero levanto. Hoy en día no solo te piden el rescate, sino te dicen, bueno, lo voy a entrar a vender a un tercero, ¿no? Que lo vemos todo el tiempo en la prensa. O sea, que no solo está la extorsión de te los saqué, sino que además está la extorsión de se los voy a dar a alguien más. O sea, lo voy a vender al mejor postor. Es una situación complicada, lo entendemos, pero bueno, sí, la postura, al menos de momento, sigue siendo el no negociar.
Y Fabiana, ahora empezó las rondas de consulta, empezaron las rondas de consulta por una estrategia nacional de ciberseguridad, una nueva estrategia. ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Con quiénes se reúnen y cómo están haciendo esa planificación?
Bien. Uruguay siempre ha tenido, desde que AGESIC es AGESIC, ha tenido lo que se llama la Agenda Uruguay Digital, que es una política pública, ¿no? Una política que ha trascendido todos estos gobiernos.
Bueno, vos estás desde 2011.
Yo estoy desde 2011.
Son 13 años, cambió.
Exacto. Ya ha cambiado tres veces.
Tres veces de gobierno y la línea.
Y la línea continúa. Okay. De hecho, la política, la Agenda Uruguay Digital, se emite en el año 1 hasta el año 1 del siguiente gobierno. O sea, como bien para dar continuidad, que realmente es una fortaleza que tenemos en Uruguay y que no se da en otros países, por lo menos de la región. Y ahí siempre ha estado el tema de seguridad de la información y de ciberseguridad, siempre ha estado como línea de trabajo. Pero obviamente la ciberseguridad ha tenido y está teniendo cada vez más una importancia y una trascendencia que ameritaba tener una estrategia propia, ¿no? También ha pasado con otros temas como ciudadanía digital, como inteligencia artificial, que la agencia ha decidido decir, bueno, este tema ya tiene el suficiente peso como para hacer una estrategia propia. Y en el caso de la estrategia de ciberseguridad, arrancamos en realidad el año pasado. En la órbita de AGESIC hay un consejo asesor de seguridad de la información formado por varios organismos del Estado, que elaboró un primer borrador. Ese primer borrador, que fue elaborado también mirando estrategias de otros países que son líderes en materia de ciberseguridad, se puso a consenso, a trabajo, a críticas de diferentes sectores del país, que iba por cada una de las verticales o de lo que nosotros llamamos pilares de trabajo. Entonces se hizo una mesa de trabajo con sociedad civil, ámbito público, ámbito privado, sobre gobernanza, sobre marco normativo, sobre ciberdefensa, cibercrimen, ecosistema de industria, sobre cultura de la ciberseguridad, y creo que no me estoy olvidando de ninguna, sobre infraestructuras de información crítica, que son esos sistemas que el gobierno, el Estado, precisa para sí o sí poder funcionar. No sé, historia clínica electrónica, el CIIF, que es el que mueve la plata dentro de la administración central, y bueno, no sé, el de facturación electrónica de la DGI, no sé, hay sistemas, el SNIG, ¿no?, que es el de las caravanas del ganado. Bueno, hay sistemas que son realmente críticos. Bueno, ¿cómo velamos por eso? Y bueno, con el borrador.
Estamos de esa estrategia nacional hoy.
Exacto. Esas mesas se realizaron. Tenemos el primer aluvión de comentarios para volver a impactar en lo que sería un segundo borrador. Para seguramente a principios de septiembre, o sea, en cuestión de un mes, generar lo que se llama una consulta pública. Ahí el borrador va a quedar para que cualquier persona, una plataforma de consulta pública que tiene AGESIC, para que cualquier persona pueda entrar, okay, mirar, aportar, y ahí sí, ya con esos últimos comentarios, poder
tener. Pero quedará para el gobierno que viene, casi.
La implementación, evidentemente.
Vos hablás de una política de largo plazo.
Exacto, y es una política que va a ser 20. Esperamos se apruebe el año que viene con el nuevo gobierno para implementación a 2030.
Y Fabiana, quizás para redondear un poco, habiéndote escuchado describir este panorama, ¿cómo se aborda, además de este tipo de instancias y de conversaciones, el asunto? Regulación hemos hablado, hablamos con Bárbara Muraciel en alguna columna sobre el proyecto de ley que estaba en el Parlamento, que tenía media sanción. ¿Qué se necesitan? ¿Más regulación? ¿Calificación de delitos de algunas cosas? Porque no todos son delitos en esto que vos comentabas, por ejemplo, del secuestro de la información. ¿Cuál es tu mirada con respecto a eso?
A ver, sin dudas que lo que es el convenio de Budapest, que lo hablábamos hoy antes de salir al aire, que es esto que habilita al país a trabajar o a intercambiar información ante casos de ciberdelitos. Yo no soy experta legal, pero digamos que seguramente con Bárbara lo han conversado también. Para nosotros poder estar plenamente en el convenio de Budapest necesitamos adecuación en materia legislativa. Entonces, y ahí entra lo que es la tipificación de ciberdelitos, que hay un proyecto con media sanción en el Senado, que le queda hasta marzo para eventualmente poder ser aprobado, y si no, bueno, se volverá a poner sobre la mesa.
Pero al lugar le falta normativa en ese sentido.
En ese sentido.
Herramientas normativas
en le faltan sentido, para combatir. En ese sentido tenemos que trabajar, por ejemplo, para poder articular con otros países en materia de ciberseguridad.
Bien, aquí decía Fabiana, cuando hablaba Fabiana Santillán, desde el lugar de AGESIC, gerente de la División de Gestión y Auditoría en Seguridad de la Información de AGESIC, hay varias bibliotecas con respecto a pagar o no pagar, ¿no? Alguien decía, te devuelven todo el ransom, funciona, los hackers son empresas más organizadas que las empresas que atacan, el consejo es paguen. Esto has escuchado muchas veces.
Por supuesto.
Es una batalla, digamos, cultural que hay ahí, me imagino, adentro, ¿no? Hay
sí,
gente
sí, sí.
que recomienda pagar porque si los hackers viven en cuanto a su reputación,
exacto.
si no les pagan, no laburan más, si no devuelven, no laburan más. Bueno, y esas discusiones las tenés en todos los foros.
En todos los foros.
Perfecto. Bien. Después decía alguien acá en UTU, que soy estudiante de tecnólogo en ciberseguridad, plan educativo que fue creado en parte por AGESIC, y dice sí. que faltan profesores, que faltan docentes. ¿Sos consciente de eso?
Eso es verdad. Falta, a ver, por suerte, Uruguay ha duplicado la oferta educativa en materia de formación en ciberseguridad en diferentes niveles. UTU, digamos, nosotros desarrollamos lo que se llama la currícula de ciberseguridad, que es básicamente un plan de estudio que cualquier organización, público o privada, la puede tomar y adecuar para ofrecer formación en materia de ciberseguridad. En el año 2020 habían unas 7 ofertas para formarse en materia de ciberseguridad. Hoy hay 14, 15. O sea que evidentemente la oferta creció. Pero eso va acompañado de que se necesitan más docentes. Porque muchas veces los docentes, este año no estoy dando clases, pero supe dar clases hasta el año pasado. O sea, también estamos trabajando. O sea, no es que nos dediquemos exclusivamente a la docencia. Claro. Entonces, bueno, muchas veces faltan...
Tenemos
manos.
Un punto ahí también.
Hay un punto ahí para fomentarse.
Bien, alguien que dice que trabaja en una empresa del Estado en ingeniería, o sea, es ingeniero, y lo más difícil es convencer a la línea gerencial de que este tema es muy importante.
Eso pasa no solo en el Estado, pasa en las organizaciones. Y es un tema, la ciberseguridad es un tema injusto en el sentido de que cuando se hacen las cosas bien no se ve. ¿No? O sea, nosotros nos enteramos... Sí. Bueno,
los héroes contrafácticos.
Exacto. Sí. Cuando hay un incidente, bueno, ay, ¿qué pasó y a quién llamo? Pero cuando está todo bien, ¿no? Pasa totalmente bajo cuerda. Entonces, es verdad, nosotros una de las cosas a la que apelamos mucho es al riesgo, ¿no? Y no ver la ciberseguridad como una cosa, una entelequia que anda por ahí, sino como algo que agrega valor al negocio, ¿no? Yo creo que la clave está ahí. Si yo identifico que esto realmente agrega valor a mi negocio, sea cual sea, sea un organismo del Estado, sea una empresa privada, bueno, ahí... poder trabajar y...
Es interesante lo que decís, las empresas privadas, porque Germán, que trabaja en una multinacional, dice, nosotros tenemos mucho protocolo y mucha directiva de la multinacional.
Exacto.
Capaz que a las empresas locales les falta un poco más de protocolo, directiva, algo digerible, para tratar de entender la importancia y cómo funcionar. ¿Puede pasar eso?
Sí, sin dudas. Sobre todo, hay muchas realidades, ¿no? Porque si sos una empresa altamente regulada del sector financiero, por ejemplo, y no tenés mucho margen de acción. O sea,
ya viene todo estandarizado.
Ya viene dado. Seas local o seas internacional, o sea, ya tenés un montón de regulación que te apunta a que vos tenés que tener determinada cobertura.
Pero acá, una radio, por ejemplo, no tenemos nada.
Pero una radio,
básico.
De repente, todavía no entendieron que tener determinadas medidas de ciberseguridad les podría favorecer, ¿no? Hace poco le pasó una radio que perdió todo su archivo histórico a través de un ransomware. Y capaz que hasta ese momento nadie se había cuestionado...
Eso fue Sarandí, ¿no?
Exacto. Que hasta ese momento, bueno, claro. Había que tener una buena política de respaldos, que había que tener un control de acceso, que las VPN, ver quién entra, quién no entra. Son cosas que... de hecho, hay marcos, ¿no?, de buenas prácticas, que uno los lee y dice, pa, y todo esto tengo que hacer. Y yo vuelvo a lo mismo, ajustalo a tu riesgo. ¿Cuáles son tus activos? La información, los datos, las personas. Bueno, ajustá a qué riesgos tienen esas personas y cómo los tengo que proteger.
Eso no lo entendemos todavía. No, o no lo
cuesta.
Dimensionamos.
Yo creo que no lo dimensionamos.
¿Tendrían algún rol para cumplir las empresas de seguro en este terreno? Porque un oyente ponía, ¿no?, una póliza de seguros que cubra ciberriesgos y ayuda a mitigar los daños propios y los daños que le puede ocurrir a terceros. Pero también ayudan a prepararse mejor, porque muchas veces para darte el seguro se exigen medidas.
Exacto. En el mundo funcionan y funcionan mucho. En Uruguay, hasta donde yo sé, hay una o dos empresas que brindan este servicio y que no ha sido muy consumido. O sea, sé las dos cosas. O sea, que se ofrece poco
y se consume poco.
Y la verdad que no sé dónde está, cuál fue el huevo o la gallina, ¿no? No sé si es que se consume poco porque...
Tampoco difundidas.
Porque están poco difundidas o porque realmente
el
mercado no está maduro.
Pero sería interesante que se produzca un avance desde el mundo de los seguros sobre este tema.
Sería súper interesante. En el mundo funciona. En el mundo las empresas exigen que se tengan seguros de esto. Que obviamente es lo que tú decías. O sea, esto... digamos, para yo poder contratar un seguro tengo que levantar, ¿no? Es como la casa, tenés que tener reja, tenés que tener, dependiendo de la
zona, el seguro te va a exigir determinados
controles para poder comprarlo, ¿no? Pero bueno.
Sí, no ha pasado todavía, ¿no?
No estaría.
Bueno, ahí tenemos un punto también.
No estaría desarrollado.
Estuvo la discusión de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad,
sí,
el tema
está,
seguros.
Están. Porque incluso los indicadores internacionales, una de las cosas que mide, una de las tantas, es cómo es el mercado de seguros en materia de... Se llama cyber risk o riesgo de ciberseguridad. Sí. Cómo funciona en el país. Es una forma de medirlo también.
Seguiremos el tema porque se viene una Estrategia Nacional de Ciberseguridad, como decía Fabiana Santellán, que está allí desde julio de 2011 en AGESIC. Esto es una estrategia a mediano y largo plazo y se podrá confirmar si el gobierno que viene, gane quien gane, toma todo el trabajo que se hizo ahora en AGESIC y se adelante con esa estrategia. Seguiremos también con Bárbara Muraciole. Le agradezco a Fabiana Santellán este rato las explicaciones aquí en No Toquen Nada.
Por favor, muchas gracias a las órdenes.
Gracias.
No Toquen Nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.